Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump insiste en buscar apoyo a su reforma tributaria mientras enfrenta críticas de senadores republicanos. Estados Unidos readmitirá refugiados, pero con ciertas limitaciones de seguridad. El secretario de Estado, Rex Tillerson, demanda en India mayor apoyo para la lucha contra el terrorismo. Y los Dodgers de Los Ángeles ganan el primer juego de la Serie Mundial del Béisbol. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump sigue intentando convencer a congresistas para que apoyen su plan impositivo. Los detalles con Gesell Tobías.
El presidente Donald Trump busca limar asperezas con los senadores republicanos en un momento en el que necesita de todos y cada uno de los votos posibles para avanzar su agenda de trabajo, como la propuesta para modificar el sistema impositivo del país.
Bajo nuestro plan, más de 30 millones de estadounidenses que administran pequeñas empresas recibirán un recorte del 40% en sus impuestos. Esto representa la tasa más baja en más de 80 años.
Pero sus batallas internas y las críticas a miembros de su propio partido podrían atentar con su plan de impuestos.
Bob Corker, quien ayudó al presidente O a darnos el mal negocio con Irán y no podría ser contratado ni como un atrapaperros en Tennessee, ahora está luchando contra los recortes de impuestos.
El senador republicano respondió con fuerza.
Creo que al dirigirse al pueblo estadounidense y declarar mentiras que todo el mundo sabe que son falsas, el intento de intimidación que hace, que todo el mundo ve, la división de nuestro país, el poner apodos, mientras los jóvenes miran, no solo aquí en nuestro país, sino en todo el mundo, alguien de esta mentalidad como presidente de Estados Unidos, es algo que creo que degrada a nuestro país.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, aseguró que las diferencias internas no ponen en peligro la unidad del partido.
No sé cuántas veces tengo que decir esto, hay mucho ruido afuera, pero tenemos la primera enmienda en este país y todos pueden expresarse. Pero en lo que nos concentramos es en la agenda que los estadounidenses necesitan. Hay una fuerte coalición entre los republicanos y queremos lograr nuestros objetivos antes de que finalice el año.
Sin embargo, incluso con los republicanos apoyando al unísono la reforma impositiva, los demócratas opuestos a este plan representan la siguiente barrera para los proyectos del presidente Trump. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Mientras, otro senador republicano se unió a este escenario y anunció su disconformidad con la política del presidente Trump. Tony Cano tiene estos detalles.
El senador republicano Jeff Flake, uno de los más prominentes críticos del presidente Donald Trump, dijo que no buscará la reelección en las próximas votaciones legislativas. Estoy anunciando que mi servicio en el Senado concluirá al final de mi periodo a principios de enero de 2019. Queda claro en este momento que un conservador tradicional que cree en el gobierno, en mercados abiertos, dedicado a libre comercio y pro-inmigración, tiene un sendero cada vez más pequeño en el Partido Republicano. Jeff Flake ha tenido varias diferencias con el presidente Trump en los últimos meses en asuntos como inmigración y comercio, entre otros. Flake, senador del estado de Arizona, dejó claro que tampoco se presentará como candidato independiente. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que posiblemente fue una buena decisión la del senador, que no cuenta con el apoyo suficiente para las elecciones de 2018 en Arizona. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una versión periodística afirma que la campaña presidencial de Hillary Clinton ayudó a financiar una investigación contra Donald Trump. Luis Alberto Facal en este informe.
La campaña presidencial de Hillary Clinton y el Comité Nacional Demócrata ayudaron a financiar investigaciones políticas sobre el presidente Donald Trump, que finalmente produjeron un dossier de acusaciones sobre sus vínculos con Rusia, dijo el martes por la noche una persona familiarizada con el asunto, citada por la agencia de noticias de Associated Press. Es probable que la revelación genere quejas de Trump de que el dossier que el presidente ha ridiculizado como material falso es una colección políticamente motivada de reclamos salaces. El FBI ha trabajado para coordinar el documento y, en señal de su continua relevancia para los investigadores, el equipo del consejero especial Robert Mueller, que está investigando la posible coordinación entre Rusia y la campaña de Trump, cuestionó hace unas semanas al exespía británico Christopher Steele, quien ayudó a compilar las afirmaciones en el dossier. El documento, que circuló en Washington el año pasado y fue entregado al FBI para su revisión, sostiene que Rusia estaba comprometida en un esfuerzo de larga data para ayudar a Trump y había acumulado información comprometedora sobre él. Trump ha rechazado reiteradamente el documento como falso y en los últimos días ha cuestionado en Twitter si los demócratas o el FBI han ayudado a financiarlo. La persona familiarizada con el asunto, que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos confidenciales del cliente, dijo que Mark Elias, un abogado de la campaña de Clinton, y el Comité Nacional Demócrata y su bufete de abogados, Perkins Coie, negociaron el acuerdo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos reanudará la admisión de refugiados suspendida por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que expiraba el martes, pero demorará temporalmente el procesamiento de la mayoría de refugiados de 11 países considerados de mayor riesgo. La Casa Blanca envió una carta al Congreso antes del anuncio de las nuevas medidas de revisión de refugiados, donde destaca que también suspenderá un programa que permite la reunificación familiar para algunos refugiados que residen en Estados Unidos. El reasentamiento de esos refugiados se permitirá una vez que se implementen mejoras a los procedimientos de la revisión, dijeron. La orden anterior del presidente Trump impuso una suspensión de 120 días al ingreso de la mayoría de refugiados para realizar una evaluación de los procesos de revisión de antecedentes. Seguimos teniendo preocupaciones sobre la admisión de ciudadanos de 11 países particulares considerados de mayor riesgo, dijo un comunicado del Departamento de Estado y la carta enviada a los legisladores. El mensaje indica que el gobierno realizará una evaluación de 90 días para determinar qué salvaguardas adicionales pudieran ser necesarias para asegurar que la admisión de refugiados de esos países que generan preocupación no representa una amenaza para la seguridad y bienestar de Estados Unidos. Los refugiados de las naciones que no requieren una mayor revisión de seguridad temporalmente serán tramitadas antes que aquellos de los 11 países de mayor riesgo, informó la administración Trump. Defensores de los refugiados dicen que la decisión del gobierno de Donald Trump esencialmente suspenderá el trámite de admisión de los individuos de esas 11 naciones. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
¡Atención! población crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América. Agradecemos su sintonía. Nuestra emisión se origina en los estudios de La Voz de América en Washington. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, prometió una estrecha cooperación con India en la lucha contra el terrorismo durante su visita a Nueva Delhi hoy para conversaciones con autoridades indias. En una conferencia de prensa junto a la ministra de Relaciones Exteriores India, Sushma Swaraj, Tillerson dijo que Estados Unidos ha impulsado su compromiso con Afganistán, al igual que la paz y la estabilidad en la región del sur de Asia. También estamos preocupados sobre la estabilidad y seguridad del gobierno de Pakistán. Si estas organizaciones terroristas han aumentado su número y agrandado su fortaleza y capacidad dentro de las fronteras de Pakistán, puede llevar a una amenaza a su estabilidad. No es del interés de nadie que el gobierno de Pakistán se desestabilice, dijo. Tillerson estuvo en Pakistán el martes para exhortar a sus líderes a aumentar sus esfuerzos para contrarrestar la militancia y el terrorismo. Al referirse a esas preocupaciones, el secretario Tillerson destacó la nueva estrategia de Washington para el sur de Asia y el vital rol que Pakistán puede jugar en facilitar un proceso de paz en Afganistán que pueda llevar estabilidad a la región. Tillerson también elogió la creciente relación económica con India, incluyendo ofertas de compañías estadounidenses de vender aeronaves militares para modernizar las Fuerzas Armadas Indias y la apertura este mes de una planta de vehículos indios en la ciudad de Detroit. El secretario de Estado Rex Tillerson está en una gira por naciones del Medio Oriente y Asia y también incluyó una visita no anunciada a Irak. Investigadores cubanos encargados de indagar acusaciones de que diplomáticos estadounidenses resultaron heridos por un aparente dispositivo sónico en La Habana calificaron las alegaciones de ciencia ficción y acusaron a Estados Unidos de difamación. Tres funcionarios ministeriales y un médico que dirigió la investigación dijeron a la agencia de noticias Reuters que Cuba no posee tal equipo y negó que cualquiera de esos equipos pueda ser usado sin afectar la salud de otros o atraer la atención. También dijeron que no se les permitió examinar a los estadounidenses afectados. El investigador del Ministerio del Interior, Roberto Hernández, después de escuchar muestras de los sonidos provistos por Estados Unidos, dijo a la agencia de noticias Reuters textualmente: "No hemos podido probar que el incidente existe ni hemos podido probar que los sonidos que hemos analizado dañen la salud humana". No ha habido comentario inmediato por parte de la Casa Blanca o el Departamento de Estado sobre este informe de Reuters.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La emergencia en Puerto Rico persiste y los llamados para ayuda continúan. José Pernalete tiene este informe desde Miami.
Aún queda mucho trabajo por hacer en Puerto Rico. Incluso persisten comunidades aisladas que no cuentan con vías de transporte. Ricardo Álvarez Díaz es presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico y ha viajado a Florida para buscar empresarios que se comprometan con la reconstrucción de la Isla del Encanto, donde aún existe un 80% de territorio sin energía eléctrica, además de la carencia de otros servicios.
Ves cómo puentes están caídos y hay comunidades que para que puedan accesar a tener comida con unos cables las están pasando. Es sorprendente. Solamente un 60% al día de hoy de las personas tienen conexión de celular tipo voz. Pues se perdieron todas las comunicaciones, se perdió agua, se perdió luz.
El arquitecto Ricardo Álvarez Díaz señala otro problema: la falta de capacidad y logística portuaria en la isla.
¿Quién la recoge? Y después, ¿quién la distribuye? ¿Quién la lleva a la montaña donde están las personas necesitadas? Es más, ¿quién sabe inclusive quién es necesitado cuando no hay siquiera hay un celular?
El presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico afirma que a toda la problemática de infraestructura se suma el éxodo de boricuas. Él estima que hasta la fecha unos 45,000 puertorriqueños se han marchado de la isla tras el desastre natural y no descarta que esta movilización continúe. José Perralete, Voz de América, Miami.
El presidente chino Xi Jinping fue reelegido hoy para un nuevo término de 5 años como líder del Partido Comunista de China. Xi y los otros 6 miembros del nuevo Comité Permanente del Buró Político fueron presentados tras su selección por 204 miembros del partido en una votación a puerta cerrada. Un nuevo liderazgo central ha sido elegido. He sido reelegido como secretario general del Comité Central. Esta es una aprobación a mi trabajo, pero también un estímulo que tendrá un impacto en mi persona, dijo. Solo Xi y el primer ministro Li Keqiang conservaron sus puestos, mientras que las 5 caras nuevas, conocidos aliados del presidente, ya habían sido anticipadas el pasado fin de semana por la prensa de Hong Kong. El martes, el Partido Comunista de China incluyó el pensamiento político de Xi Jinping en su constitución, con lo que igualó su condición a Mao Zedong, el fundador de la China comunista. Una pausa. Volvemos con noticias relacionadas a Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. En Venezuela se producen profundas divisiones dentro de la oposición política. Nicole Colster tiene detalles.
El 2 veces candidato presidencial por la oposición, Enrique Capriles, anunció su decisión de retirarse de la alianza unitaria tras la juramentación ante la constituyente de 4 de los 5 gobernadores disidentes.
Mientras esté en la unidad el señor Ramos Alup, yo no voy a seguir en esa mesa.
El diputado Henry Ramos, líder de Acción Democrática, partido político al que pertenecen los 4 gobernadores que juraron ante el organismo, dejó ver la necesidad de reestructurar la coalición opositora. Una postura más firme comparte el diputado Juan Requesens.
Estos 4 señores se legitimaron frente al mayor fraude, frente a la mayor trampa y frente a la peor miseria que ha vivido este país.
Por su parte, los gobernadores juramentados que quedaron excluidos, además de su partido, se han defendido de las críticas, argumentando que la decisión es resultado de un consenso ciudadano. El mandatario los recibió el martes en el Palacio de Gobierno.
La reunión fue cordial. Hablamos de la paz, del fortalecimiento de la democracia.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y la OEA declaró que las recientes elecciones regionales en Venezuela estuvieron plagadas de irregularidades que restringieron los derechos políticos de los ciudadanos. En un informe divulgado anoche, la OEA afirmó que los obstáculos impuestos por autoridades impidieron que los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral reflejarán la voluntad del pueblo venezolano. El documento señala que los preceptos constitucionales sobre cargos públicos y poderes del Estado se violaron de manera sistemática y se alteraron las etapas y lapsos previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El organismo hemisférico también dice en su análisis que una observación internacional independiente y de calidad hubiera prevenido una variedad de irregularidades. La OEA también lamenta que la convocatoria de elección no respetó los períodos constitucionales legalmente establecidos para los cargos públicos. En Ecuador surgen protestas contra el presidente Lenín Moreno por la convocatoria a una consulta popular. Giselle Jácome reporta.
Los integrantes más cercanos al expresidente Correa se han visto sorprendidos, ya que Moreno pretende echar abajo el tema de la reelección indefinida. Ricardo Patiño, vicepresidente del partido, convocó a movilizaciones en contra de Moreno. Asambleístas como Jorge Yunda, del mismo partido, señalan que no están de acuerdo con esta convocatoria.
Lamento mucho que quienes justamente fueron quienes combatieron todo tipo de movilizaciones, hoy estén llamando para tomar esas mismas medidas.
A criterio de Carlos Viteri, asambleísta seguidor del presidente anterior, Lenín Moreno estaría tomando actitudes dictatoriales por preguntar sobre los organismos de control ciudadano que fueron instaurados por el gobierno de Correa.
El pretender controlar todas las instituciones de la función de control social, eso ya es una acción dictatorial, un golpe de Estado plebiscitario que el pueblo ecuatoriano no puede permitir.
Para el asambleísta Daniel Mendoza, esta convocatoria es un atentado contra la estabilidad política.
El llamar en este momento a una movilización, a una manifestación, toda vez que la Corte Constitucional aún no se ha pronunciado, es atentar contra la estabilidad política que ha recuperado este gobierno.
La Corte Constitucional continúa con el proceso de calificación de las preguntas de la consulta, por lo que todavía no se han pronunciado. Giselle Jacome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Y El Salvador reconoce esfuerzos en el avance de la unión aduanera del Triángulo Norte de Centroamérica. Nery Mabel Reyes detalla.
Con la participación de instancias especializadas como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, El Salvador pretende, a más tardar en el primer trimestre de 2018, estar adherido a la unión aduanera de la subregión del Triángulo Norte Centroamericano, que ya iniciaron Honduras y Guatemala, habla el canciller Hugo Martínez.
Y nos hemos permitido invitar a instancias especializadas como la SIECA para que le trasladara al sector privado la experiencia. Es un proceso de negociación donde nuestra aspiración fundamental es la fluidez en la frontera, la libre circulación de personas y mercancías.
Los empresarios salvadoreños dicen que antes de avanzar en el sistema de la unión aduanera, El Salvador tiene que superar las deficiencias internas en las aduanas. Escuchemos al presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Javier Steiner.
Los atrasos en aduanas, en los problemas de discrecionalidad, problemas de muestra, problemas de pesos, los muchos problemas que hemos denunciado, que estos también se resuelvan con mucha prontitud.
Los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, que integran el Triángulo Norte Centroamericano, ya celebraron la primera reunión para dar formalidad a las negociaciones para consolidar la unión aduanera. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas, el lanzador zurdo Clayton Kershaw cumplió una faena magistral de 11 ponches en 7 episodios que le dieron a los Dodgers de Los Ángeles la importante primera victoria en la Serie Mundial sobre los Astros de Houston. Kershaw necesitó 83 picheos para completar los 7 episodios en los que permitió y 3 hits, uno de ellos jonrón solitario de Alex Bregman sin regalar base por bola. El zurdo Rich Hill y el derecho Justin Verlander tomarán la lomita hoy miércoles para el segundo encuentro de la Serie Mundial, cuyas acciones se trasladarán el viernes al Minute Maid Park de Houston. Y la Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció que Dave Sarachan se hará cargo de la selección de las Barras y las Estrellas para el encuentro amistoso contra Portugal a celebrarse el próximo 14 de noviembre. La medida se produce semanas después de que Estados Unidos perdió 2-1 ante Trinidad y Tobago en partido de clasificación para la Copa del Mundo, un resultado que terminó con las esperanzas de los estadounidenses de clasificar para Rusia 2018. Una fuente de la federación indicó que el plan inmediato es que Sarachan, un asistente de mucho tiempo de Bruce Arena, se haga cargo del juego de Portugal solamente. Y la familia de Santiago Flores Mora, fallecido tras el sismo de 7.1 grados ocurrido el pasado 19 de septiembre en México, por fin pudo cumplir el sueño que tenía el pequeño de 6 años. El papá y la mamá de Santiago viajaron a Madrid, donde se encontraron con Cristiano Ronaldo, Florentino Pérez, presidente del club, y otras de las estrellas del Real Madrid. Todo comenzó cuando en redes sociales se propagó la petición de un familiar del pequeño, pues su máximo ídolo era CR7. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, viene los espectáculos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos
La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
De cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Esta semana el cantante Kid Rock anunció que no se postulará al Senado estadounidense. En una entrevista de radio, Kid Rock dijo que aunque hace varios meses insinuó que podría postularse al cargo público, admitió que lo hizo para promocionar un nuevo álbum y una gira. En julio, Rock, de 46 años, que por cierto es simpatizante de Donald Trump, estableció un sitio web y promovió su potencial candidatura en las redes sociales. Kid Rock, cuyo verdadero nombre es Robert James Ritchie, tiene un nuevo disco, Sweet Southern Sugar, que saldrá a la venta en pocas semanas. Su música es una mezcla de rap, rock y country.
Any identification on the victim?
Se estrena en Estados Unidos la película Jigsaw, la octava entrega de la franquicia Saw, en la que un asesino en serie interpretado por Topping Bell regresa a ser de las suyas a pesar de que supuestamente había muerto 10 años antes, complicando así, por supuesto, la labor de policías e investigadores. Laura Vandervoort, Brittany Allen y Matt Passmore actúan en Jigsaw, dirigida por Michael y Peter Spierig, quien llega a las salas de cine a pocos días de celebrarse la Noche de Brujas el 31 de octubre.
Abuelita, do you know what happened to the TV?
Mi amor, yo no he tocado el control. Yo estoy aquí con las papas.
Ya salió el video oficial de Havana de Camila Cabello, que según la revista Billboard comienza como una telenovela.
Muchachas, escúchenme. Le voy a hablar y escúcheme. Bella, siéntate. ¿Qué te sientes, Bella? ¿Quieres una chancleta?
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Havana, una, na. Half of my heart is in Havana, una, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, dijo hoy que los planes de su gobierno para tomar el control de los asuntos claves en Cataluña, tratando de frenar el proceso secesionista en la región, son excepcionales y que la intervención, dijo textualmente, queremos que dure poco. En una comparecencia semanal en el Parlamento, Rajoy dijo que la aplicación del artículo 155 de la Constitución española es la única respuesta posible para restaurar la legalidad en la región, que dijo fue liquidada por la iniciativa independentista del jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont. Y la compañía Microsoft dijo que abandonará una demanda legal contra el gobierno de Estados Unidos luego de que el Departamento de Justicia accedió a cambiar la manera como recolecta información, como por ejemplo correos electrónicos a través de una orden judicial de las agencias. Las órdenes de prohibición para revelar información, conocidas como gag orders, han sido usadas típicamente para mantener callados a los proveedores de datos como Microsoft y no informar a los clientes cuando su base de datos en Internet o en la nube ha sido inspeccionada o revisada. Originalmente, Microsoft presentó la demanda el año pasado, argumentando que la prohibición de notificar a los usuarios de que están siendo investigados por alguna agencia del gobierno viola el derecho constitucional de la libertad de expresión. Microsoft dijo que la nueva política se asegurará de que cada solicitud de una orden de confidencialidad se adapte cuidadosa y específicamente a los hechos del caso. Y hasta aquí, buenos días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Curtis Bynon. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.